Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros. Jeremías 1, 11 y 12 dice la palabra del Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: ¿qué ves tú, Jeremías? Yo dije: veo una vara de almendro. El Señor me dijo: ¿has visto bien? Me estoy apresurando a poner mi palabra por obra. Verso 11, otra vez dice: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: ¿qué ves tú, Jeremías? Padre, gracias. Estoy en tus manos, Dios, en tus manos estoy. Por favor, te ruego que una vez más seas tú hablando a través de mí y no me dejes decir a mí absolutamente nada que no proceda de ti. Edifícanos a todos, Dios, una vez más, glorifícate aquí y a ti te vamos a dar todo honor y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Quién vive? Y a su nombre. Miren, amados, según los estudiosos de la Biblia, los que se dedican a estudiarla profundamente, en toda la Biblia hay alrededor de 300 veces que Dios hace preguntas. Es decir, en toda la Biblia, según los estudiosos, los eruditos, el Señor hace alrededor de 300 preguntas en todo el texto sagrado. Ahora bien, es importante que usted sepa que cuando Dios pregunta algo, nunca es porque necesita saber algo. Dios nunca pregunta porque necesite que nosotros les informemos algo, que usted o yo les informemos a Dios algo, porque Él sabe todas las cosas. Dios es omnisapiente y eso significa que todo lo sabe, todo lo sabe. Así que repito, cuando Dios pregunta, nunca es para que nosotros le informemos a Él lo que Él quiere saber. Entonces, de ser así, si hay alrededor de 300 preguntas en toda la Biblia y Dios no pregunta para que yo le informe, ¿cuál es la razón por la que Dios entonces pregunta? Dios pregunta específicamente para despertar propósito. Dios pregunta para sanar identidad. Dios pregunta para confrontar la condición del corazón del hombre y Dios pregunta para activar una misión. Entre las diferentes preguntas de Dios que vemos en la Biblia están las siguientes. Génesis 3:9, Dios pregunta: Adán, ¿dónde tú estás? ¿Dónde estás? Pero no porque él no sabía dónde estaba Adán, sino porque literalmente quería hacer consciente a Adán de que se había movido de la posición del diseño de honra que el Señor le había provisto. En Génesis 4:9, el Señor le habla a Caín y le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? Tampoco no era que él no sabía dónde estaba Abel. Él sabía dónde estaba Abel. De hecho, la Biblia dice: la sangre de Abel clama a mí desde la tierra. Así que yo sé lo que tú hiciste. Lo que quiero ahora es que me lo expliques tú. Déjame ver con tu explicación qué tan arrepentido tú estás. ¿Dónde está tu hermano? Génesis 18:14, a Sara el Señor le pregunta: ¿hay algo imposible para Dios? ¿Por qué te ríes, Sara? ¿Por qué te ríes cuando te digo que para el año que viene vas a estar abrazando un hijo? ¿Te ríes porque ya eres anciana? ¿Te ríes porque ya no tienes la costumbre de las mujeres? ¿Te ríes porque no me conoces? ¿Por qué te ríes? Quiero que sepas que para mí no hay nada imposible y para el año que viene tú vas a estar abrazando un hijo. En Éxodo 4:2 la Biblia dice que el Señor le pregunta a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes? Dejemos de servirle a Dios como si Dios fuera un personaje de una fantasía. No, no, no. El mismo Dios de ayer es el Dios de hoy. El brazo de Dios no se ha cortado. Él es el mismo. Por favor, no deje que su fe se vuelva fría y automática. Enamórese del Dios de lo imposible, de aquel que puede decir sí cuando la ciencia dice que no, de aquel que puede decir sí cuando el médico dice que no es posible. Alguien aquí hoy tiene que comenzar a creerle a Dios, porque Él es, aleluya, el Dios de lo imposible. ¿Alguien dice amén? Dice la palabra: no te he dicho que si crees. Oh Dios mío, Padre. Oiga, oiga la condición. La condición no es mi poder el que está condicionado, dice el Señor. No, yo soy todopoderoso. Ahora, hay algo que puede bloquear mi poder en ti, y es tu falta de fe. Hay gente que no ha experimentado todo lo que Dios puede hacer en ellos y con ellos, porque trata a Dios como un personaje de una fantasía. Y Dios es más real que tú y yo juntos. Dios es más real que todo lo que podemos ver. Dice la Biblia: por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay algo en ti que está latiendo ahora, y es tu corazón. Tú nunca lo has visto, pero está ahí. Está ahí. Hay algo ahora mismo, uno de tus órganos, escúchame específicamente, los pulmones, que están haciendo posible que tú respires, y tú no lo has visto, pero están ahí y están haciendo posible de que tú camines, de que tú vivas, de que tú existas, por causa de la función que cada uno de estos órganos tiene. Está también tu cerebro. Alguien dice ay. Hay gente que dice: yo no creo en Dios, yo nunca lo he visto. ¿Tú has visto tu cerebro? ¿Has visto tu corazón? ¿Ha visto tus pulmones? No, no lo has visto. Pues están ahí, haciendo que se produzca todo lo que vemos de ti. Dios igual está ahí, haciendo que tú te levantes cada mañana. Está ahí, haciendo de que haya provisión para ti. Está ahí, guiando tus pasos, levantándote cuando te caes, dándote fuerza cuando te debilitas. Está ahí. Dice el salmista: yo me acosté, dormí y desperté, porque el Señor me sustentaba. Está ahí. Diga conmigo: Él está ahí. Dígale al que le quede cerca: Dios está ahí contigo. Dile: está ahí. ¿Habrá algo imposible para Dios? Otra pregunta que el Señor hace: ay Dios, ay, 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 ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Otra pregunta, Ezequiel 37:3: ¿vivirán estos huesos? Vivirán, profeta, estos huesos. ¿Qué tú ves? Déjame ver cómo está tu visión. Porque una cosa es lo que ven tus ojos físicos, y otra cosa es lo que tú ves con la visión espiritual. Hay gente que, por causa de lo que ve en el espíritu, no se deja atormentar por lo que ven sus ojos físicos, porque saben que al final tiene más poder lo que tú ves en el espíritu que lo que tú ves con los ojos físicos. Por eso todo el que solo ve con los ojos físicos no entiende cuando tú ves en el espíritu, y tú decides creer a lo que Dios te revela y no a lo que tus ojos limitados y físicos pueden ver. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Profeta, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Dame tu perspectiva. El Señor quiere oír qué tú crees de tu cuadro. Él quiere saber si tú estás consciente de que esa situación no es nada para Él. El Señor no le está diciendo a Ezequiel: no son huesos. Sí, son huesos. Pero yo quiero saber qué tú crees de esos huesos. No son pocos huesos, es un valle lleno de huesos. Pero yo quiero saber si tú estás entendiendo que yo soy más grande a lo que tú estás viendo. Y hoy el Señor le está preguntando aquí a alguien: ¿qué tú ves? ¿Qué tú ves? Hay algunos que solo ven problema, pero no ven al Dios que lo puede resolver. Hay algunos que solo ven tranque, pero no ven al Dios que tiene la llave. Hay algunos que solo ven la mala noticia, pero no ven al Dios que puede hacer, aleluya, que su lamento se transforme en alegría. Y el Señor viene hoy a decir a sus hijos: ¿qué ustedes están viendo? Están dejándose turbar por lo que tienen al frente sin poderlo resolver. O están determinados y decididos a mirarme a mí, que soy la fuente de todo poder. Pregúntale a su vecino, ¿qué tú ves? Wow, ¿qué ves? Jeremías 1:11, que fue donde leímos, dice la palabra que el Señor le habla a Jeremías y le dice, ¿qué tú ves? Vamos a ver. Jeremías 1:5, antes de que te formases en el vientre, te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes de que tú nacieras, ya yo te había escogido, dice el Señor a Jeremías. Y déjeme decirle algo, Dios no está inventando con usted. El Señor a usted lo señaló antes de usted nacer. Que usted esté haciendo cosas diferentes a las que Dios quiere que usted haga, no significa que Dios a usted no lo haya señalado. De hecho, por eso es que lo que haces no te llena. Porque a pesar de que lo haces y hasta te pagan por hacerlo, tu alma clama por el diseño que Dios le dio. Y hay gente que está marcada aquí por eso. El diablo no la ha podido destruir porque están marcados para algo mayor que ellos mismos. Dígale al que le quede cerca, Dios te marcó. Ayúdame a profetizárselo y dile, Dios te marcó. Dios te marcó, escúchame, lo que te ha librado a ti no es la suerte, no es el amuleto, no es el brebaje, no es el hechizo, no es el brujo, no es el hechicero, no es el ensalmo, es la misericordia del que te creó. Y si tú estás consciente de eso, yo te invito a que en este momento tú abras tu boca y adores a Dios. Antes de que te formase en el vientre, número uno, te conocí. Dos, te santifiqué. Tres, te di por profeta a las naciones. Y dice la Biblia que Jeremías responde diciendo, yo dije, yo no sé hablar, yo soy un niño. No digas soy un niño, dice el Señor, porque a todo lo que yo te mande, tú vas a ir. Mira que te he puesto sobre naciones y sobre reinos. Qué estructura de ministerio. Tú no solo estás llamado a hablarle a gente, tú estás llamado a afectar estructuras, naciones y reinos. Donde yo te dispare, tú eres mi saeta. Tú eres mi saeta. Yo te envío y tú desbaratas los planes del diablo. Saeta mía, yo te mando y tú vas con la autoridad y el poder que yo te he dado para hacer lo que yo te he encomendado. Tú eres mi saeta, le dice el Señor a Jeremías. Pero hay un solo tema aquí, diga conmigo, hay un dilema. Y el problema es que a pesar de que tiene el llamado, que tiene la asignación y tiene el respaldo, hay un detalle que hay que ajustar y hay que sincronizar. Hay que, como usted sabe, hacer que cuadre. ¿Y cuál es ese detalle? Que Dios quiere dejar expuesto algo importante de quien quiere usar. Y es lo siguiente. ¿Qué tú ves? Porque eres llamado, yo te escogí, yo te preservé, tengo un ministerio para ti. Lo único que quiero saber es, ¿qué ves? Porque el modo como ves puede afectar lo que yo quiero hacer contigo. Porque tú puedes tener el llamado más poderoso de esta tierra, y si tus ojos no ven bien, tú mismo vas a causarte un autosabotaje por no ver. Porque cuando usted solamente ve en la carne, usted no discierne las cosas del Espíritu. Así que lo que Dios viene a hablar con nosotros en estos minutos es, ¿qué tú ves? Vamos al terminarse este mensaje, vamos a poder identificar si realmente nuestros ojos ven como Dios espera que vean, o si tenemos que calibrar nuestra visión para que comience a ver como Dios quiere que vea. Lo voy a decir otra vez aquí, mire con el sentido profundo que tiene esto. Hay gente que se están autosaboteando la vida por causa de no ver en el Espíritu lo que tienen que aprender a ver. Están llamando enemigo a los que son sus mejores aliados de crecimiento. Y están llamando amigos a los que son sus tropiezos. Están llamando guerra lo que Dios le está llamando estrategia. Y están llamando bendición lo que es una trampa. Pero hoy el Señor te va a enseñar a ver. Y si usted llegó aquí dispuesto a que Dios le revele lo que Él quiere revelarle, diga conmigo, Dios, hazme ver. Hazme ver, hazme ver. Dios le pregunta a Jeremías, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Usted sabe algo? Aquí hay algo tremendo. El Señor dice, tú tienes el llamado, tú hasta me dijiste que sí, vamos a trabajar juntos, tú y yo seremos asociados, tengo un proyecto contigo, pero espérate, antes de todo eso, ¿qué ves? ¿Qué ves? Porque yo sé que tú tienes la palabra en la boca. Lo que pasa es que no solamente tener la palabra en la boca, es tener la visión en los ojos. ¿Qué ves? Porque te va a enfrentar con cosas fuertes y si no ves, esas cosas te pueden detener. Pero si ves bien, esas cosas te pueden impulsar a hacer lo que yo quiero que tú seas. Porque te vas a enfrentar con situaciones que si no ves bien, te van a deprimir. Pero si las ves correctamente, vas a saber que lo que está pasando es que tú estás siendo demasiado efectivo en el espíritu. Y que el diablo no se levanta en contra de alguien que no esté dando resultado en el espíritu. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Y yo quiero que usted oiga esto, Dios mío. Dios estaba probando a Jeremías para ver si él veía como él. My God. Jeremías, déjame ver qué ves. Lo que ves, iglesia, escúchalo bien. Lo que tú ves determina cómo tú actúas. Lo que tú ves determina cómo tú actúas. Vamos a ver. Cómo tú ves a alguien determina cómo tú lo tratas. La forma como tú percibes un ambiente determina cómo tú le respondes a ese ambiente. Te voy a decir algo, escúchame. Lo peor que te puede pasar a ti es haber llegado donde Dios te quiere tener y por tú no ver, tú todavía estés esperando llegar a otro lado. Porque mira lo que pasa cuando un pasajero no lee letreros, cree que tiene que seguir adelante. Pero por eso es que cada ciudad te dice bienvenido a San Francisco, bienvenido a Santiago, bienvenido a La Vega, para que tú sepas que llegaste. Y hoy hay gente aquí esperando llegar a un sitio donde ya llegaron, pero todavía no se están dando cuenta que llegaron porque no están leyendo, no ven. Ay Dios, te voy a decir algo, aleluya. Hay gente que ya Dios la mandó a tu vida para que sean la bendición de tu vida. Y tú ni siquiera acaso le estás haciendo. Lo estás viendo como algo que no es lo que te llena a ti las expectativas. Porque tú no has leído el propósito que Dios tiene ahí. Tú nada más estás mirando lo que se ve. Pero esto no es asunto de lo que se ve naturalmente. Es lo que Dios te tiene que revelar en el espíritu para que tú puedas apreciar contundentemente. Dale mejor ese aplauso al Señor. Y pregúntale al que le quede cerca, ¿qué ves? Te voy a decir porque aquí hay gente que te respeta. Tú sabías que aquí hay gente que te respeta, ¿verdad? A tal punto que cuando tú llegas, ellos te dan tu asiento, su asiento. Ellos te dan el honor, la honra, el privilegio. Te mencionan si te ven en algún lugar determinado donde ellos pueden resaltar tu presencia por cómo te ven. Pero hay otros que no importa en lo que tú te conviertas ni lo que tú llegues a ser. Para ellos tú no calificas para nada. Y el problema de esto es, eso tiene dos problemas, por todos los lados tiene problemas. Porque hay gente que por causa de cómo otros lo tratan, se han creído más de lo que son. Sí, es así. Porque hay gente que no es que te honran, es que te idolatran. Entonces, con esa idolatría, a ti se te ha olvidado que esto no es asunto de la vasija. Esto es asunto del tesoro que la vasija tiene dentro. Y dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que cuando usted es honrado por ser usado por Dios, acuérdese de algo, no es usted. No es usted. Yo no tengo nada extraordinario. Yo lo único que tengo es un Dios extraordinario que usa a alguien ordinario. ¿Alguien dice gloria a Dios? Así que esto no es asunto de que nos idolatren. Sin embargo, hay que honrar. ¿Alguien lo sabe? Hay que honrar. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay gente que solamente se siente como lo hace sentir aquel que lo honra. Gloria a Dios, qué bueno. Sin embargo, si tú nada más te sientes como aquel que te honra, tú siempre quizás vas a tener un concepto de ti mayor que el que debes de tener. Pero igual de peligroso es que tú te sientas como aquel que te deshonra. Porque si te sientes como aquel que no te respeta ni reconoce el valor que hay en ti, entonces siempre te vas a sentir en el piso. Pero mira lo que Dios te manda hacer. nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe de tener. Pablo no dice que no se tenga un concepto de sí. Hay que tener un concepto de sí, porque esa es la identidad. Yo tengo que saber quién yo soy. Yo soy hija de Dios. Que lo reconozcan o no, eso no lo cambia. Yo soy valiosa para Dios y usted también. Que alguien no lo valore, eso no lo cambia. El tema es que si el concepto que usted tiene de usted depende de cómo lo traten, usted un día va a estar allá arriba y otro día se va a arrastrar. Pero cuando hay gente firme en su identidad, ni se cree un Dios y tampoco se cree que no tiene valor. Dígale al que le quede cerca, tú tienes valor, dile. En la justa medida para que yo te valore, te respete y te honre. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Cuando haya personas que no reconocen tu valor, no creas que tú no tienes valor. Porque a veces la gente no valora y no es porque lo que tiene al frente no tenga valor, es porque ellos no saben reconocer dónde hay valor. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Entonces Jeremías necesita saber qué es lo que él ve. ¿Qué ves? Porque el Señor lo está a punto de enviar a una asignación y antes de enviarlo necesita afinarle la visión. Dios estaba probando a Jeremías para ver si él veía como él quería, como Dios quería que el profeta viera. Lo que ves, vuelva conmigo, diga conmigo, lo que veo determina cómo actúo. Debes pedir a Dios que te ayude a ver como él ve. ¿Por qué? La visión no es un lujo del ministerio, no, Señor. La visión es una herramienta de tu llamado. La visión no es algo que, ay, fulano lo tiene, qué lindo que lo tiene. Pelee para que Dios le abra sus ojos espirituales. Pelee en el espíritu contra todo lo que lo quiera mantener ciego. Usted necesita ver, usted necesita ver. Para que no te desgastes, necesitas ver. My God. Tú sabes que hay gente que vive discutiendo con lo que tiene que mandar a callar en el espíritu. Hay gente que no se desgasta, llega donde hay una contienda, hay un lío que lo quiere drenar y ellos ni siquiera responden. Y tú dices, wow, no, ¿y por qué no responde? Porque ve. Porque ve. Porque sabe que esa es una trampa para desgastarle y lo ve. Entonces decide elegir sus batallas. No todas las batallas son merecedoras de que tú la pelees. Escucha bien, pueblo, en el nombre de Jesús. No todas las batallas son dignas de ser peleadas. Algunas son dignas de ser ignoradas. Escúchame, si te pones a pelear contra todo lo que se aparezca frente a ti, cuando lleguen las verdaderas batallas, las que son dignas de ser peleadas, tú vas a estar cansado y gastado porque no supiste elegir tus batallas. Desde este día, Dios mío, yo creo que el Señor aquí desata un nivel de discernimiento para que tú sepas cuándo debes hablar y cuándo debes de callar, cuándo debes de moverte y cuándo debes estar quieto, cuándo accionar y cuándo no accionar. Hay gente que te quiere desgastar. Chaita que maya. Sabe que cuando tú estás estable, firme, verte a ti estable y firme es ver una maquinaria de producción. Verte a ti estable y firme es ver uno lleno de la gracia de Dios para hacer lo que Dios quiere que haga. Entonces, aunque tú no lo creas, hay gente que no está fine con eso. ¿Cómo tú estás? Yo estoy ok. Hay gente que no está ok contigo. No está ok con tu avance. No está ok con tu desempeño. No está ok con tu productividad. Pues yo vengo a anunciar al mundo espiritual hoy aquí. Ay, Dios. Que no importa quién no te quiera ver avanzando. Hay gente que ya comenzó a ver lo que Dios va a hacer con ellos. Y si ellos llegaron a este servicio, ¿dónde fue que se sentaron? Dígale al que le quede cerca. Dile, Dios te abre los ojos para que tú puedas ver. Déjate de estar creyendo de que a ti te atacan. De que porque si hay algo. Hay algo, llama. Hay algo que el enemigo sabe que se está a punto de desatar en ti. Ya él sabe que es lo próximo. Él dice, tiene, es que no me conviene verla así. Es que la veo tratando de enfocarse hacia lo que es correcto. Mientras le enredo en la depresión, mientras lo tengo cabizbajo por la deuda que tiene, está todo bien. Pero cuando se levanta y se sacude, me va mal. Aquí hay gente, déjeme decirle.
Aquí hay gente que está a punto de ver lo que todavía no había visto de Dios. A mí me parece que uno de ellos se sentó hoy en este servicio y Dios lo trajo a decirle: no te rindas, que no es en vano lo que has tenido que soportar. Si ese es usted, dele un mejor aplauso al Señor en esta hora. Déselo bien, déselo bien. Wow. Mire, pídale a Dios que abra sus ojos. Hay una adoración que la cantaba mucho hace muchos años atrás, cuando estábamos pastoreando en San Francisco de Macorís. Yo no sé si ustedes la han oído, pero nunca se me ha olvidado, porque es que, oiga lo que dice: abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte, decía el coro. Abre mis ojos. Es como diciendo: no me conformo. Yo sé que tú me amas, yo te amo. Yo sé que tú me diste salvación, gracias por la cruz, gracias por tu muerte, gracias por tu sangre. Pero Señor, estoy peleando unas batallas que para poderlas ganar necesito ver. Así que Señor, abre mis ojos. Y lo que quiero poner en tu espíritu hoy es que no te conformes con solo ver físicamente. Necesitas ver, necesitas ver. Que a veces ceder el derecho no es dejar que te humillen. A veces ceder la razón que tú la tienes no es que tú te estás dejando doblegar necesariamente. Es que el que ve no está protegiendo un ego. El que ve está protegiendo un propósito. Ay Dios, yo no sé. El que ve, escúchame, my God. La gente que ve espiritualmente hablando no busca ganar una discusión. Busca que Dios se sonría con cada cosa que esa persona hace. Porque hay gente que por ganar una discusión destruye un propósito. A veces el hecho de tú entender las cosas en el espíritu te va a hacer ver que a veces para tú ganar tú vas a tener que perder. Y para tú irte adelante en el espíritu va a dejar que otros se te vayan adelante en el mundo físico. Es que el mundo espiritual a veces hace que las cosas se vean al revés. Por ejemplo, aquí el que quiere ser exaltado tiene que humillarse. El que quiere ser grande tiene que servirle a los otros. Adora, porque todo en el reino parece al revés. Precisamente por eso es que hay gente que no ve. Porque para ellos todo tiene que ser como es en lo humano. Por eso es que cuando Dios quiere tratar con alguien, lo primero que hace es que les rompe el sistema humano de ver las cosas. A mí hay que venir a pedirme perdón. No, ya la persona lo que quiere es ir donde alguien a pedir perdón. A mí hay que atenderme, ya no. Ahora soy yo el que quiero atender a alguien. No, a mí hay que darme la razón. No, quédate con la razón, yo me quedo contigo. Porque el reino te cambia. Si ese es el aplauso, vamos. Ay. Dígale ahora al que le quede cerca, abróchate el cinturón que Dios te va a hablar. Dígale. Mire, en el libro de Mateo capítulo 16, dice la palabra que Jesús le dijo a los discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Ellos responden y dicen: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías y otros dicen que tú eres Jeremías. Luego el Señor le dice a ellos directamente: ¿y ustedes? ¿Quién ustedes dicen que yo soy? Porque yo entiendo que los de afuera no me vean. My God, pero yo quiero saber si ustedes me ven. Porque ok que los de afuera, porque en el momento que dicen que tú eres Juan el Bautista no te están viendo, que tú eres Jeremías no te están viendo, que tú eres Elías no te están viendo. Entonces el Señor dice: yo no tengo problema con que ellos no me vean, yo lo que quiero saber es si ustedes me ven. Y el problema es que hay mucha gente allá afuera que no entiende quién es Dios, pero hoy el Señor vino a su casa, a su iglesia, donde están sus hijos, y a sus hijos les pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Shatarabashaya. Dice la Biblia que el Señor, aleluya, resalta la revelación que tuvo Pedro. Cuando Pedro fue el único que respondió diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor lo resalta, lo endorsa y dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué quiero traer esto a colación? Porque hay cosas que si no es Dios que te las revela, tú no las vas a ver. Y hay cosas que si Dios te las revelara hoy, tú, esa turbación que te ha querido atacar, se convirtiera en bonanza y en paz. No porque las cosas cambien, porque a veces no es que las cosas cambien, a veces es que el que cambias eres tú. Porque cuando Dios decide no cambiar algo por un tiempo, es porque está usando eso que no cambia para cambiarte a ti. Él te ama tanto que ha ignorado tu oración de quítame esto, porque sabe que si te lo quita, el crecimiento que eso va a producir en ti no se va a desatar. Entonces, a tu favor, Dios no ha cambiado ciertas cosas que tú quieres que Él cambie. Dios no se ha llevado gente que tú quieres que Él se lleve. Dios no ha quitado lo que tú quieres que Él quite. Pero todo al final va a ser para tu favor. Shama. Yo le doy gracias a Dios por haberme dicho que no a cosas que yo le pedí que dijera que sí. Porque si Dios le hubiese dicho que sí a todo lo que yo le pedí hace 10 años atrás, esta iglesia no estuviera aquí. Yo no viviera en República Dominicana. Yo no estuviera quizás haciendo lo que estoy haciendo. Tuvo Dios que decirle que no a cosas que le pedí para hoy yo poder celebrar un sí mayor. Cuando Dios te dice que no a algo, no es porque no te lo puede dar. Es porque tiene algo en agenda que es mejor que lo que tú le estás pidiendo ahora. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios? Necesitas ver. Diga conmigo, necesito ver. ¿Por qué usted necesita ver? Escuche por qué. Porque no puedes avanzar hacia lo que no ves. Santo, no puedes avanzar hacia lo que no ves. Necesitas verlo para poder avanzar rumbo a eso. No puedes pelear por lo que no ves. No puedes pelear por lo que no oyes. Escúchame, dice la Biblia que después de una sequía, Elías comienza a oír un torrente de agua que viene. El criado no oye nada, Elías sí. Elías sigue orando hasta que el criado ve. Si el criado es el que no ve, Elías desde su posición de autoridad oyendo puede llevar al criado a que vea lo que él ve, que oiga lo que oye. Por eso es que cualquiera no puede ser líder. El criado es el que no ve. Y esto no solo tiene que ver con posición. Tú no puedes pedir que Dios te dé la posición de un profeta cuando te comportas como un criado. Tú no puedes pedir que Dios te use cuando tú no le crees a lo que Dios ha dicho que va a hacer con tu casa. Cuando Dios ha dicho que va a obrar en tu familia, en tu salud. Hay alguien aquí que yo le vengo a contradecir al diablo todo lo que dijo de ti en estos últimos días. No me importa el diagnóstico ni lo que te hayan decretado. Lo cancelamos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú comienzas a ver como Dios quiere que tú veas. Dígale a su vecino, ayúdame a profetizarle a tu hermano y dile, esto no es para muerte. No, no, ay no, empújalo un poco y dile, esto es para la gloria, dile. Esto es para la gloria de Dios. Esto es para la gloria. Alguien dice amén aquí, esto es para la gloria de Dios. Ahora escuche esto, ay santo. Giesi está temblando frente al ejército de los sirios. Literalmente asustado por ver la caballería, el poder y la fuerza del ejército enemigo. Eliseo con toda su paz dice, ay Giesi, tranquilo, no te preocupes, deja, Señor, ábremele los ojos a este para que vea. Eso es Eliseo orando por su criado. Ábrele los ojos a este. ¿Tú sabes lo que dice Eliseo? Señor, ya yo veo, pero haz que la gente que anda conmigo pueda ver también, para que no se me turben, porque por causa de lo que yo veo, a mí se me puede llenar este monte de enemigos, pero yo veo, hay alguien que me ayude. ¿Tú sabes por qué que no me dan miedo los sirios? Porque yo veo, yo no solo veo los sirios, yo sé que los sirios están ahí. Lo que pasa es que lo que veo en el espíritu opaca lo que mis ojos físicos ven. Pero si usted solamente ve con los ojos físicos, usted solamente ve enemigos. Usted solamente ve enfermedad, usted solamente ve necesidad, usted solamente ve oposición. ¿Por qué Eliseo no se turba frente a la oposición? Porque ve un ejército mayor al que se opone. ¿Por qué Elías ya no se turba por la sequía? Porque escucha un torrente de agua. My God. ¿Por qué hay gente que no se turba cuando ve todo al revés en su vida? Porque ya Dios le dijo para dónde que lo lleva. Ay, Dios mío. Y la gente que no tiene nada de visión espiritual comienza a hacer que, comienza a tratar de hacer. Corrijo, tratar de hacer que tú te desesperes. Después que tú estás yendo a la iglesia, la cosa, todos los palitos se te han caído encima. Tranquilo, que todo lo que no plantó mi padre será desarraigado. Paz, paz. Que Dios, antes de edificar, primero remueve los escombros. Y antes de plantar, arranca las malezas. Esto no es pérdida, esto es creación de espacio. Alguien tiene que ayudarme a adorar. Ay, Dios. Alguien tiene que ayudarme a adorar aquí. Esto no es pérdida. Esto es creación de espacio. Ay, Dios mío. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Si ahora mismo aquí hay alguien que me dice, no, yo te quiero llenar la copa de jugo de uva. Esto no se puede llenar de jugo de uva right now. ¿Por qué? Porque para poderla llenar, lo primero que yo tengo que hacer es vertir. Déjame parafrasear. Deshacerme de lo que yo tengo aquí. ¿Usted ve? Deshacerme. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que el jugo de uva se va a diluir si lo echamos aquí. Y al final no va a ser ni jugo de uva, ni va a ser tampoco agua. Dice el Señor, ¿qué fue lo que tú me trajiste? Eso es para afuera que va. Eso para afuera va. Luego yo lavo la copa para ponerla a rebosar con todo lo que yo tengo para ti. ¿Dónde es que hay gente que se turba cuando ve que Dios le vacía la copa? Porque no ve. Al no ver, comienza a creer que fue que Dios le quitó cosas, que dónde está Dios, que no se supone que si yo estoy yendo a la iglesia me tiene que ir mejor. Si tú estás yendo a la iglesia significa que Dios tomó el timón. Y si Él tomó el timón, Él sabe lo que está haciendo. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. Y dígale al que le quede cerca, ¿qué tú ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? No puedes defender lo que no ves. No puedes pelear por lo que no ves. No puedes avanzar hacia lo que no ves. Y no puedes permanecer creyendo lo que no ves. ¿Recuerdan el miércoles? ¿Quiénes estuvieron aquí el miércoles? ¿Ustedes recuerdan que yo les decía el miércoles que el coraje viene de la convicción? Que el coraje no viene de afuera, viene de lo que tú crees dentro. Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job. Y aún del polvo mi Redentor se levantará. Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, de que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a completar hasta el día de Cristo. Lo que tú ves te da poder. Lo que tú ves en el Espíritu te da autoridad. Lo que tú ves te da estamina. Lo que tú ves te da gallardía. Lo que tú ves hace que tú no te conformes con algo que no es lo que tú ves. Ay, pero tú sí eres exigente. No soy exigente. Lo que pasa es que yo veo. Pero mira, coge cualquier cosa, no es cualquier cosa. Dios me dijo que no es cualquier cosa, es por ahí. Y aunque nadie me entiende, es por ahí. Ay, Dios, no es empecinamiento, es que lo veo. Es que lo veo. Si Dios a ti te dijo, te voy a dar una beca para que estudies en tal lugar. Si esa fue la palabra, escúchame, ¿dónde está el problema? Lo que pasa es que hay gente que no sabe si quien le habló fue Dios o si fue un invento de ellos. Yo no estoy hablando de invento de nadie, yo te estoy hablando de palabra de Dios. Y si Dios te lo dijo en oración por la palabra, si te lo confirmó por el Espíritu y tú sabes que es una promesa legal de Dios para ti, peléala. Peléala y no te conformes hasta que no la veas manifiesta. Peléala. Y te voy a decir algo más. Ay, Dios mío. Aquí hay gente que el enemigo le ha querido nublar los ojos. Porque si te nubla los ojos en medio de la situación en la que estás, puede que te desvíes a un lugar o a una dirección que no es la que Dios ha trazado para ti. Pero hoy el Señor te trae aquí a recalcular la ruta. ¿Tú sabes cuando tú cogiste por una calle que no era en el Waze? Y te dicen recalculando la ruta. ¿A quiénes le ha pasado eso? Porque tú como que hiciste un olivo ahí y te metiste. Dice el Señor, tú te fuiste para allá de que a tratar de resolver tu vida tú solo. Te me metiste por unos callejones donde yo no te mandé a meterte. Pero tranquilo, ven acá que hoy vamos a recalcular la ruta. Dígale a su hermano, te están recalculando la ruta, dile. Te están recalculando la ruta para que llegues. Dice la Biblia en el libro de Proverbios 29, verso 18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Proverbios 29, 18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Y te voy a decir algo, no solamente es ver. ¿Dónde está la gente que ve aquí en el Espíritu? Es saber interpretar lo que tú ves. Dice la palabra que el Señor le dice a Jeremías, ¿qué tú ves? Él responde y dice, yo veo una vara de almendro. ¿Qué era lo que él estaba viendo? Una vara de almendro. El término hebreo para almendro es, oiga bien, shaket. Y literalmente se traduce como vigilar y estar atento. ¿Por qué era importante que se revelara lo que él estaba viendo exactamente? Cuando Jeremías dice, yo veo una vara de almendro. ¿Tú sabes lo que significa el almendro en la Biblia? Aceleración. 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 Que Dios pone a correr rápido lo que él ha dicho que va a pasar. Y es importante esto, porque no es solamente que veo una vara, que ¿cuál es la vara que veo? Almendro. Eso significa que vengo legalmente a decirle al diablo que todo estancamiento en mi vida, ay Dios, es ilegal. Alguien tiene que ayudarme a adorar aquí, ay, ay, ay. No es que solamente veo, es que ahora lo que veo es una vara de almendro, que significa, oiga lo que significa en la Biblia, prontitud, vigilancia y cumplimiento acelerado. Dice el Señor, si tú no entiendes el tiempo en el que yo me tengo que mover en tu vida, el enemigo va a traer todo tipo de atraso y tú lo vas a ver normal. 10 años, ay, yo aquí esperando. Mira, cuando a ti te dijeron que la vara es de almendro, tú te armas de valor y tú dices, mira, yo cancelo todo atraso al propósito de Dios en mi vida. Todo lo que quiere mantenerme a mí esperando lo que ya se supone que yo debí de haber abrazado. Mira, yo reprendo aquí en el nombre de Jesús todo ataque al avance espiritual de gente que llegó a este servicio. Todo lo que te quiere mantener a ti 3-4 años atrasado dentro de la agenda de Dios, hoy en el nombre de Jesús, la unción del cumplimiento cae sobre tu vida y sobre lo que el Señor ha dicho que va a hacer contigo. Si tú lo recibes, confírmalo con un fuerte aplauso para la gloria de Dios. Y diga conmigo, tiempo de cumplimiento. Tiempo de cumplimiento. Jeremías dijo, yo veo una vara de almendro. Y el Señor le responde, bien has visto, oiga esto, porque yo velo para cumplir mi palabra, porque yo apresuro mi palabra. Bien has visto, me gusta esto. El Señor confirma a Jeremías, le dice, ah, ya me doy cuenta que tú ves como yo quiero que veas. Ya entiendes lo que ves y entiendes el tiempo de lo que te estoy revelando. Bien has visto. Ver como Dios ve es conectar lo visible con lo que parece imposible. Ver como Dios ve es conectar lo que es invisible al mundo de los mortales normal con lo que tú te relacionas. Ellos no lo ven. Pero conectar lo que sí es visible para ti con lo que Dios ha dicho que va a hacer y que lo va a hacer pronto. Dios mío, dice el Señor, voy a romper tu soltería porque ya debiste de haberte casado. Y hay unos espíritus que vienen atacando desde tu bisabuela y hasta ti. Y le llegó el almendro del cumplimiento, le llegó la aceleración de que ese diseño de maldición y de atraso se quebranta hoy, dice el Señor. Se quebranta hoy. Es que yo voy a traer la aceleración del almendro a cada proyecto que te entregué. Veo guerra, Dios mío. Veo que aún tú teniendo la formación académica, el talento, la gracia, hay cosas que tú las comenzaste bien y se han estancado. Dice el Señor, entiende que hay guerra. Pero si tú te vas viendo hoy de aquí, tú le vas a prohibir a todo lo que yo no mandé que estanque lo tuyo. Dígale a su vecino, me voy, dile, entendiendo lo que veo. ¿Qué es lo que tú ves, Jeremías? Yo veo una vara de... ¿Pero por qué el almendro significa aceleración, cumplimiento, activación? ¿Por qué? Porque el almendro
es el primer árbol que florece y da fruto en la primavera. El primero de todo lo que florecen y dan fruto es el almendro. Y Jeremías supo interpretar muy bien, diga conmigo, wow. Él supo interpretar muy bien lo que él estaba viendo y para qué tiempo lo estaba viendo. La pregunta que Dios te hace hoy a ti, ¿y tú qué tú ves? ¿Qué ves tú? Yo lo que veo es un esposo lleno de diablo y de demonio. Yo lo que veo es una mujer que no se somete, malcriada, necia. Y el Señor en un rinconcito. Por eso es que nada pasa en tu vida. Porque según tú lo ves, así termina siendo. Por eso es que el diablo te quiere cegar. ¿Qué tú ves? Yo veo un muchacho cada día más rebelde. No, ¿qué ves? Dime, ¿qué ves? Jeremías, ¿qué ves? Veo una vara de almendro. Profeta, ¿vivirán esos huesos? Solo tú, Jehová, lo sabes. Hombre, mujer que está oyendo este mensaje, ¿qué tú ves? Comienza a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y aunque el enemigo te quiera debilitar con lo que tus ojos físicos ven, háblale acerca de lo que tus ojos espirituales van a comenzar a ver a partir de este día. Yo no veo un hombre atado, yo veo un pastor, un esposo que me va a servir de apoyo en el ministerio. Yo no veo una mujer necia, yo veo una guerrera que va a orar por su casa. Yo no veo un hijo rebelde, yo veo un profeta que sale de mi casa a bendecir naciones. Yo no veo una empresa endeudada y quebrada. Yo veo una con un testimonio que Dios levanta del piso para dar fuerza a aquellos que también están emprendiendo. Yo no veo lo que el diablo quiere que yo vea. Yo veo lo que Dios espera que yo vea. ¿Alguien dice amén? Ay, yo siento a mi padre. Aquí, escuche esto. Ver bien te habilita para hablar con autoridad. Shatare que beso y kamansore que. Cuando usted sabe algo, mire, eso le da una autoridad inquebrantable. Yo sé que está ahí. Pero ¿y que cómo tú sabes? Yo no lo vi. Yo sé que está ahí. Pero ¿que cómo es que tú sabes tanto? Porque yo mismo lo puse ahí. Eso te da autoridad inquebrantable. Necesitas ver. Tú no necesitas que te cojan pena. No busques gente que te coja. Ay, tú no sabes que ahora. Pero ¿y qué? Mira, ponte a orar y dile, Dios, necesito ver. Necesito ver como tú ves. Necesito que me enseñes a verme como tú me ves. Que me enseñes a ver este panorama como tú esperas que yo lo vea. Necesito ver. Porque escúchelo, cuando ves, el hecho de ver bien te habilita para hablar ¿con qué? Con autoridad. Ver como Dios ve, ay, hace que tú camines con seguridad. Cuando tienes visión del cielo, no caminas por reacción, sino por revelación. Hace unos días atrás, Dios mío, yo no sé si tenga que dar este testimonio ahora, pero el que crees, lo cree, y el que cree, sabe. El que cree, sabe, el que bebe. Hace unos días atrás, alguien me llama y me dice, pastora, yo creo que el terreno de la Luperón, yo siento como que, parece que se mudaron una gente ahí, como que lo vendieron. Ay, Dios mío. Yo, mire, usted sabe lo que es cuando usted tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo estaba en medio de algo y la persona, no, que lo vendieron. Y yo, ay, pero con una paz como que el Espíritu Santo cubrió mi corazón. Y al otro día llamamos. Llamaron el equipo que está gestionando todo el tema de todo lo que está pasando ahora. Y precisamente el abogado a cargo allá dice, no, 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 eso está intacto. Eso es lo que está esperando por ustedes. Si el diablo creyó que yo me iba a poner a correr, me iba a volver loca, que lo vendieron, no lo van a vender. Yo le dije a la persona, no lo van a vender. Escúchame, así vayan al banco a depositar, desde el banco le van a devolver el depósito. Dios dijo, alabashe katale que y alalala. Dios dijo. No fue un hombre el que dijo, no fue Dios el que dijo. Y así de determinado tienes tú que estar. No le sueltes lo tuyo al diablo. Ay, Dios mío, qué fuerte. Aférrate a lo que Dios dijo. Ay, es que no se parece. No, no, no. Aférrate a lo que Dios dijo. No se trata de empecinamiento humano. Se trata de determinación espiritual. Se trata de decirle al enemigo, tú tienes un solo problema conmigo. Uno solo tienes tú. Uno. Y el problema que tú tienes conmigo fue que yo vi.
Si ese es el aplauso, no vamos. Dígale a su hermano, hay un problema. Dígale, dígale. Dile, hay un problema aquí, dile. Y fue que yo vi. ¿Dónde está la gente que ya vio lo que Dios va a hacer? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dele mejor ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Concluyo aquí. Termino aquí. Esto es fuerte. Lo que viene ahora se lo suelto. Oh. Bueno, está fuerte, se lo advierto. Dios me dijo que ponga esto aquí. Y Dios me dijo, ay, díselo al pueblo. Y yo le pido a Dios que usted lo reciba con el mismo espíritu que el Señor también me lo dio, que es el de edificar a su pueblo. El Señor me dijo, mucha gente tiene problemas, no es por lo que el problema es, sino por causa de lo que ellos no están viendo. El problema de mucha gente no es lo que le está pasando, es cómo ellos están viendo lo que les está pasando. Se están sintiendo víctimas cuando Dios está permitiendo esto para impulsarlo a algo mayor de lo que ellos ya tienen. Entonces, mire lo que el Señor me puso a anotar aquí, quiero que usted lo oiga. Así como Dios quiere abrir nuestros ojos, el enemigo trata de cegarlos. ¿Usted ve? Porque no siempre es el entorno en el que tú estás donde está el problema. A veces no es el entorno, a veces es el lente con el que tú estás ahí. A veces el problema no es lo que está pasando, es el lente con el que tú lo estás viendo. El problema es que la visión de muchos está totalmente entenebrecida y no están entendiendo qué es lo que Dios está haciendo ahora mismo con ellos. Por ejemplo, mire lo que pasa. Cuando alguien no quiere crecer en la vida, ¿usted sabe lo que pasa? Todo consejo le parece un ataque personal. Pero el problema no es el consejo. Ah, el problema es que ellos no ven. Ellos no ven el consejo como un acto de amor. Ellos lo ven como un ataque. Me están atacando. No me comprenden. El problema no es el consejo. El problema es el lente. Lo que tú no ves. Y si tú eres de esos que Dios te ha puesto, así sea un profesor, un amigo, un papá, una mamá, un pastor, quien sea, que comenzó a observarte para decirte, manito, pero esa conducta no está correcta. Pero y ese manejo, eso no está bien. No lo vea como un ataque. No le reacciones a eso. Mira, no a todo el mundo le importas tanto como para llamarte a decirte lo que tú no estás haciendo bien. Para que una persona te llame a ti, para decirte a ti lo que tú tienes que mejorar. Te voy a decir lo que te está diciendo alguien que te está diciendo lo que tú tienes que mejorar. Literalmente te está diciendo, tú me importas. Literalmente te está diciendo, yo quiero que a ti te vaya bien. A mí me interesa tu crecimiento de manera genuina. Por favor, escúchame, no reacciones tan rápido ante alguien que lo único que quiere hacer es que a ti te vaya bien. Que no siempre el consejo sea como tú quieres. No tiene que ser como tú quieres. La medicina no siempre sabe a fresa con mermelada. Pero tenemos que tomárnosla. ¿Por qué? Porque es lo que sana. ¿Alguien dice amén aquí? Hay gente que por causa de estar entenebrecida su visión, oiga lo que pasa, que cuando el corazón es rebelde, todo límite saludable le parece control y opresión. Mi hijo, no vaya aquí, no lo haga así. O mi hija, mira, no salga con esa gente. O mira, no es bueno que tú estés tan cerca físicamente de ese hombre o de esa mujer casada. Ya, eso es un problema, porque para ellos, el problema, señores, a veces no es el problema. El problema es la forma como la gente se maneja. El problema no es lo que pasa, diga conmigo, es el lente. Y repito, cuando el corazón es rebelde, todo límite saludable le parece control. No me controles. A mí no me venga con tu control. A mí déjame. Porque el corazón con un lente rebelde entiende el cuidado del límite como una imposición o como algo que lo quieren usar para dañarlo. ¿Alguien dice amén? Cuando alguien no sabe quién es, la identidad firme que pueda tener otro le parece orgullo. Ay, pero tú sí eres arrogante. No, no es arrogante. Es con una identidad definida que te bajo ese. Que tú no sepas quién tú eres y que a ti cualquier cosa te mueva, no quiere decir que a él también cualquier cosa lo mueva.
El problema de mucha gente es el lente. Ay, Dios mío, yo siento a mi padre. Le voy a decir algo. Si usted tiene una visión clara de lo que Dios quiere que usted vea, no deje que el que no ve lo lleve a ser un ciego también. Dele fuerte ese aplauso al Señor.
Cuando alguien es desordenado en sus hábitos, la disciplina del enfocado le parece algo exagerado y mecánico.
Ay, no sea tan exagerado. Ay, déjate de eso. Tú tienes que bajarle dos. ¿Bajarle qué?
Dígale a su vecino, no le baje. Dígale ahí mismo, no le vamos a bajar aquí. Vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hay gente que no tiene orden y quiere sacarte a ti del orden tuyo. Tú siempre tan cuadrado, tan mecánico, de que siempre un calendario, una agenda. Orden. Si usted quiere vivir su vida como una chichigua por ahí dando tumbo, no estamos en eso aquí. Queremos orden. Queremos ver la manifestación de lo que Dios ha hablado. Y Dios es un Dios de orden. La Biblia dice: hágase todo decentemente y en orden. Cuando alguien no ha sanado, todo lo que el otro tiene le causa envidia, le causa querer competir, se siente amenazado con cualquiera que se acerque a su entorno. Una persona sana con un lente apropiado sabe que no tiene competencia, porque Dios no repite diseños, así que no, tú no eres mi competencia, tú eres mi complemento. Vamos, dígale al que le quede cerca, tú no eres mi competencia, tú eres mi complemento. Cuando alguien esté herido, la autoridad segura de otros le parece que es demasiado fuerte como para poder resistirse. Ay, es que no me gusta esa altivez que tiene fulano, ese orgullo. Es que no se le puede decir nada. Mire, le voy a decir algo. A veces el problema no es la otra persona. Somos nosotros. La próxima vez que tú vayas a juzgar una situación, dile: Señor, ¿cómo estará mi lente? Ay, Dios. Mire, le voy a decir algo. Yo no sé, ¿quiénes usan lente aquí? Lo más terrible es usted ponerse su lente sucio. ¿A quién le ha pasado? Ese es su lente, todo está perfecto, se le hizo a su medida, a su necesidad. Pero si usted se lo pone sucio, usted dice: ay, yo no puedo. Es inmediatamente que tú te lo tienes que quitar, porque es incómodo. Y aunque es un lente y se supone que te tiene que ayudar y facilitarte la visión, cuando te lo pones sucio, hace todo lo contrario. Dice el Señor hoy aquí, te cambio el lente. Hoy aquí te llevo a ver como yo quiero que tú veas. ¿Sabes por qué? Y con esto oro. Porque dice Mateo 6:22: la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, alguien se lo sabe por aquí, todo tu cuerpo está lleno de luz. Entonces le voy a decir algo. Ay, Jeremías, ¿qué tú ves? Soplo de vida. ¿Qué tú ves? Póngase de pie en esta tarde. Dígale a su vecino: ¿qué tú ves? Todo lente sucio el Señor lo limpia. Aquí está la presencia de Dios. Yo solo voy a hacer una oración hoy. Solo una. Porque yo sé que ustedes van a salir a cenar, a comer, ¿verdad? Con sus padres. Y van a pasar tiempo con ellos. Gloria a Dios por eso. Pero déjeme hacer solo una oración aquí. No puedo dejar de hacer esta oración aquí. Ay, Dios mío, yo te siento en esta tarde. Hay gente que Dios la viene a salvar de ellos mismos. Shatare que beshaya. Me edificó tanto uno de los jóvenes que habló en el video de los padres. No sé si ustedes lo recuerdan. Hubo uno de ellos que dijo que aún los defectos de su papá eran para él crecer. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que hierro con hierro se aguza. Y así el hombre se aguza con su hermano. Oye, o sea que tus debilidades y tus defectos, incluso cuando yo tengo el lente correcto, le doy gracias a Dios hasta por eso. Porque las debilidades y defectos de un hermano a mí me llevan a pulir áreas de mi vida donde yo necesito trabajar. Pero el que no tiene un lente correcto rechaza al hermano solo por sus debilidades. Y eso no es lo que la palabra dice. Dice la Biblia que juntos, con debilidades todos, nos vamos a fortalecer juntos. Pero para entender esto necesitamos, ¿qué necesitamos? El lente correcto.
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento, y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniatem.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.